Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol.
Es la sección de salud que lleva a nuestra doctora Carmen Candela y nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días, Pedro.
Hola, muy buenos días a todos, Cristina, Carmen, oyentes.
Hola, hola.
La gente va a flipar cuando digamos que el cotilleo es saludable. ¿Quién rompe el fuego?
Bueno, si queréis lo rompo yo, ¿no?
Venga, dispara.
No, el cotilleo no solamente es saludable, sino que es natural. Todos cotilleamos porque, entre otras cosas, estamos destinados a hacerlo por nuestra propia naturaleza. Así que quien diga que no lo hace, yo creo que se miente a él mismo y miente a los demás, ¿eh?
Sí, yo creo que la diferencia, el punto lo marca el porcentaje. O sea, el porcentaje, porque un poco no cotillas, sino que cotilleamos todos un poco. Pero el problema es que hay gente que se pasa de frenada y es súper cotilla y su vida está dedicada a cotillear. Porque cotillear, a mí me encanta empezar porque yo digo cotillear, si cotillear es una cosa mala, y le buscan la RAE, claro. Es hablar de manera indiscreta o maliciosa de una persona o de sus asuntos, sin que ella esté delante. O sea que eso... Yo lo encuentro como una cosa mala y fea.
¿Eso es lo que yo digo?
Lo que pasa es que la RAE, ¿no? Esa acepción, porque el cotilleo, vamos, es hablar de otras personas, pero también de cosas buenas, ¿eh? A veces se comentan cosas buenas de las otras personas porque lo necesitamos para tomar
poder. Bueno, quizás es que tampoco estemos refiriéndonos estrictamente a la maledicencia, que yo creo que como norma se tiene que evitar. Yo por lo menos lo intento, o sea, corregirme en ese sentido. Cuanto al hecho de que juntarte con otros y darte el chau chau, ¿no? Ay, pues mi hijo no sé qué, no sé cuántos, puede favorecer...
Eso no es cotilleo.
Eso, favorecer una socialización, ¿puede ser, Pedro?
Efectivamente, esa es una de las funciones que cumple sobre todo la cohesión, el que nosotros cuando llegamos a cualquier lugar, pues nos integramos en esos contextos cotilleando o comentando aspectos de otras personas también. Los que nos reciben nos lo comentan y también nos sitúan en una especie como de normas implícitas que están en ese grupo concreto, ¿no? Por ello, pues es muy importante respetar este tipo de acciones porque al final nos sirve para adaptarnos a contextos, socializar y sentirnos mucho más seguros.
Sí, pero yo creo que hay una diferencia que tenemos que tenerla muy clara, por lo menos yo, a mí me preocupa muchísimo porque a mí me pasa como a Cristina, que cuando intuyo que me pasa en el cotilleo, que he sido indiscreta o que he hecho un comentario así, anda, como que no le da mucha importancia y yo sé en el fondo que la tiene, pues yo me siento mal, o sea, me hace sentirme mal, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que saber diferenciar entre lo que es hablar o relatar o informar. Pues es una forma de expresar pues tus experiencias, tus sentimientos, lo que piensas de algo. Es informar o relatar, ¿vale? Y otra cosa, el cotilleo es hacer una evaluación, sentenciar, es decir.
Juzgar, ¿no?
Exacto, chismorrear. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces yo creo que la sociabilización, lo hemos dicho muchísimas veces, que el ser humano es un ser intrínsecamente sociable. Y hablar... y comunicar, informar, relatar cosas que te pasan o que le pasa a tu vecina, de forma maliciosa, sin ser indiscreta, eso está fenomenal y eso te ayuda a sociabilizarte. Pero el cotilleo yo siempre he entendido, lo he entendido con una connotación muy negativa. O sea, el cotilleo a mí me parece malo y es verdad, como dice Pedro, que todos cotilleamos un poco en algún momento. Todos. Pero claro, no sé.
Además,
el término medio está la virtud.
Hombres y mujeres, todo el mundo lo hace.
Y tenemos más fama las mujeres de cotillas que
pero
los hombres.
Fíjate,
¿eh?
Qué cosa más extraña cuando realmente todos los estudios que se están haciendo, pues, siempre en los Estados Unidos, en universidades, ¿no?, demuestran que en absoluto. Es decir, tanto hombres como mujeres tenemos un porcentaje muy parecido de lo que es cotillear solo y exclusivamente nos diferencia por los temas. De cotilleo, ¿no? Mientras los hombres, pues, intentan exhibir más su conocimiento técnico y objetivos, las mujeres tienden a hablar más sobre naturaleza, la naturaleza de las relaciones y procurar las conexiones sociales.
Pero, el sentimiento, sí.
Claro, pero realmente todos cotillamos y hay que reconocerlo. Y lo que tú estás comentando, Carmen, es importante también subrayarlo. Existe un lado patológico o psicopatológico de lo que es el cotilleo, que al final lo que te mete es en la envidia, que te mete en la obsesión sobre determinadas situaciones y también haces mucho daño, que al fin y al cabo es una forma de protegerse a uno mismo para trabajar la inseguridad.
Sí, sí, porque además yo estaba pensando una cosa. El cotilleo, insisto que para mí es malo, ¿eh? Aunque diga este estudio que es fantástico y que favorece las relaciones sociales, sí, hija. Pero bueno, pero luego yo digo, cuando estoy, por ejemplo, con una amiga mía que sea muy cotilla, yo no voy a hacer vínculos sociales con ella, porque yo pensaré, con esta tía no puedo intimar, porque si me está poniendo encima de la mesa en la conversación, me está haciendo un traje de nuestra vecina o de nuestra amiga, cuando yo me dé la vuelta, el traje será para mí. O sea, que no sé hasta qué cierto punto favorece las relaciones sociales. En
bueno,
fin,
en este caso te protege, ¿eh? Porque también el cotilleo, como decíamos antes, cuando te metes en determinados contextos o cuando haces amigos, grupos sociales, empiezas a tomar referencias, empiezas a tantear cómo son unos y otros, a través precisamente de sus comentarios. Y en esos comentarios pueden haber esos cotilleos sobre otras personas que, claro, te hacen echarte atrás. En ese momento lo que se te está dando es un dato, una referencia de cómo debes de comportarte en cuanto a una habilidad a la hora de relacionarte con ese grupo.
Yo estaba pensando, siempre hemos pensado que las viejas son más chismosas, las viejas chismosas. Yo pienso que conforme vas cumpliendo años, vas teniendo como una conciencia más delicada, y yo creo que es mucho más cotilla la gente joven que la gente madura.
Hombre, pues depende. Si envejeces bien y efectivamente te vas controlando, pero si no, es que hay viejas y viejos que tienen mucho tiempo. Y cuando el demonio tiene tiempo, hace no sé qué con el rabo.
Sí, si mata moscas con el rabo, sí.
Yo no me considero nada cotilla, os lo prometo. A lo mejor alguien que me estoy yendo se trocha de la risa porque me considera, pero yo no me considero nada cotilla. Yo cuando estoy con una amiga mía, hablo de, y además ahora que estamos, estamos menos tiempo con amigas nuestras, hablamos más de ella y de mí que de una tercera. ¿Sabes? O sea, esa es la gran diferencia entre efectivamente pues la relación social que yo pueda tener con una amiga, contarle mi vida, mis preocupaciones, mis alegrías, mi todo, ¿no? Pero estar hablando todo el rato de una tercera persona sin que esté delante, a mí es que eso me parece mal. Yo me vengo a casa con mal cuerpo.
Sí, no, yo coincido contigo en que cuando uno ya adquiere mayor experiencia de la vida, es más sensato, entre comillas, o más prudente, vamos a decirlo, ¿no?
Sí,
tiene más referencias, y esa experiencia es más cosas vividas y sabe las consecuencias que puede tener el hecho de que actúe de determinada forma, ¿no? Decías antes que los jóvenes crees que son más cotillos, ¿no?
Yo creo que los viejos,
los estudios estos americanos te dicen que sí.
¡Qué bien!
Te dicen que sí, que son más y tienden a serlo mucho más. También podríamos buscar la explicación de que ellos necesitan, lo que decíamos antes, la función del cotilleo para poder adquirir seguridad. Y en la juventud lo que prima precisamente es la inseguridad y la incertidumbre vital.
Sí. ¿Tú te consideras cotilla, Cristina López Linchín?
Vamos a ver, yo no niego que cuando te cuentan una historia picante, fuera de lo normal, excitan tu curiosidad. Lo que pasa que yo he adquirido el hábito de frenarme. O sea, cuando casi siempre me doy cuenta, se me enciende una luz roja y digo, a ver, ¿quién tira la primera piedra? Y entonces digo, las cosas que hagan los demás, seguro que las puedes llegar a hacer tú en cualquier circunstancia. Y admiro muchísimo las personas que jamás hablan mal de otros. Hay personas que es que solo las oyes hablar bien de otros. Y eso me parece un ejemplo.
Ya. Bueno, a mí eso me parece una exageración.
A mí no.
A mí me parece una exageración, o sea, que yo no pueda hablar mal de una hija mía o de una amiga mía que te diga, Cristina, qué fuerte lo que me ha hecho fulanita de tal, ¿eh? A mí eso me parece bien. porque eso es desahogo. Lo otro es como buenismo, ¿no? No sé.
Es que en Murcia tenéis unas libertades. En Murcia con el sol tenéis unas libertades tremendas. ¿Tú en eso cómo eres, Pedro? Estoy segura de que Pedro es discretísimo.
Bueno, vamos a ver, yo me percibo así. Otra cosa es como me vean, ¿no?
Y que sí, que eres súper discreto. Por eso eres un gran amigo.
Sí.
Pero tiendo...
Y un gran profesional.
Muchísimas gracias. Bueno, vosotras también lo sois, ¿eh? Grandes amigas y grandes profesionales, ¿eh? Yo tiendo a intentar ser lo más objetivo posible en todo juicio que haga respecto a las personas, ¿no? Quizás sea también una deformación profesional que hace,
bueno,
pues,
y
que
también es una cosa de carácter, que eres muy equilibrado. Queridos, un placer siempre que nos ayudéis en temas de salud. Nos vamos a ir a cantar con Marcote, que desde luego es asunto que acompaña mucho la salud. Feliz Día de la Madre, Carmencita. Pedro,
gracias,
muy feliz día.
Sí, felicidades a las madres.
Adiós, adiós,
adiós,
amigos.
Adiós, buena semana.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago.
¡Qué bonito! ¡Marcote! ¡Ponte moño!
Hola, ¿te estás poniendo ñoña?
No, me estoy conmoviendo.
Es muy bonita esta canción.
Digo, esto,
¿eh?
Se lo ha puesto a la reina madre.
A la reina madre, que es el día
Marcote
de la madre.
En el día de la madre,
sí.
Con tantas flores,
claro.
Digo, qué bonito.
Es que aparte de ser el día de la madre, es 1 de mayo y el mayo, que yo sepa, a mí en el colegio, y le íbamos a rezar a la Virgen, es el mes de las flores. Y le llamamos,
sí,
flores a la Virgen todos los días.
Se hacen las romerías en mayo.
Es 2 de mayo.
Oh, 2 de mayo, sí, perdón.
2 de mayo.
2 de mayo, sí.
Bueno, pero vamos, en cualquier caso, coinciden ambas cosas. Las flores a María y las flores a la madre.
Eso es, pues flores. Pues entonces he decidido, qué mejor que hacer esta semana una playlist de canciones de flores o que hablen de flores. Todo,
mira.
Todo muy descapullado, todo muy, clavelitos, muy florido.
Mira. Clavelitos,
sí, es que
clavelitos de mi
el spoiler.
Corazón.
Esa la tenía para cerrar. Bueno, que la sepan los oyentes que para cerrar tenemos esa, pero una versión muy especial. Vamos a empezar por mi flor favorita, que esto suena muy raro que lo diga yo, con la pinta que tengo. Mi flor favorita es la rosa.
Quise contar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar.
¡Qué bonita! ¿La rosa es tu flor preferida? Mírale,
sí.
Si es que a mí este individuo,
sí,
de 2 metros de altura, hirsuto, con moño...
Es más, os voy a decir...
El micrófono.
¿Qué ha pasado? Claro, te pones a hablar de capullo, de rosa...
Pero bueno, eso lo has dicho tú.
No, pero no, escúchame, que la rosa florece y es un capullo, se llama así. De hecho, es mi favorita y yo solo regalo rosas. Nunca compro otra flor. Si tengo que regalar a alguien, siempre regalo rosas.
Sí, por lo menos la cambias de color.
A mí me gustan muchas. El iris me gusta mucho, que Marci siempre me lo regala por mi cumpleaños, pero, por ejemplo, me encantan los claveles, fíjate.
También, claro. Yo la rosa, todas las veces dice Mikey del color, yo soy daltónico, entonces yo siempre pido un ramo de rosas y me dan de los colores. A mí me engañan, porque yo no distingo los colores, soy como un perro, veo en blanco y negro y no distingo los colores. Por cierto, la canción, este disco de Mecano estuvo muy guay porque fue el primero en el que hubo como un... No variedad, pero había canciones como esta, que es una rumba, claro. Tú, Mecano, en un grupo de pop, y no estamos acostumbrados a que sonara rumba,
claro,
de estas. Y a mí es un tema que me flipa bastante.
¿Es rumba mix?
¿Cómo que rumba mix?
¿Rumba mix? Pues es que suena pop también.
Bueno, ya iba a hacer spoiler. Una flor que mola bastante también, que es esa de esta sí, esta no, es la margarita, ¿no? ¿Tú has trabajado esto alguna vez, Mikey? Lo de ir quitando los deshojar la margarita. De
sí, hombre.
Sí, ¿y el me quiere, no me quiere?
No, eso no.
Eso no.
Yo
no.
Sí,
ir andando por el campo y cogerla, sí. Sí, es verdad.
Pero en la adolescencia sí lo hacía con mis amigas. Y además me gustan unas muy pequeñitas que tienen muchos pétalos, porque eso hace que la emoción
que se
alargue más.
Claro, claro, claro. Pero teniendo el suspense.
Es una flor muy común.
Bueno, siempre ponía que no me querían, ¿eh? O sea, que es que daba igual.
Pero siempre se ponía... Yo siempre he hecho la trampita de que cuando daba que no, decía, ¡ay, queda el tallo! Y arrancaba el tallo y el tallo era que sí.
Para es que es tan propio de Marco.
Para los que quieren, la vida hay que hacérsela a la medida tuya. Entonces, es que no te sale la flor
como quieres.
Hay que ganársela. Haces la trampa, ya está. Otra flor, una flor muy bonita. Esta no la tengo yo muy trabajada, pero el tema es muy bueno. Es el ramito de violetas.
Esta es otra versión.
Versión berraca.
Esta es la de Cecilia.
Versión berraca. Te mandaba flores, primavera.
Cada 9 de noviembre. Como siempre,
te mandaba un rapidito bodegue violeta. Es la versión de Manzanita que
a mí me encanta
la de Cecilia. De hecho, Cecilia me mola muchísimo, pero esta es como más berraca, es como más racial. La otra es más... Hombre, no...
No es moña,
porque mola. Es una canción con misterio, ¿eh?
Es una canción con un historión detrás, porque es tan humano, ¿no?
¿Eh?
Que es tan humano que todos podemos en algún momento ser un ogro y ser un ángel.
Efectivamente. Sí, depende de la situación también, ¿no?
Hombre, según lo que te digan.
Y luego
la
flor...
Hombre, ¿cómo respondes, no, a las cosas?
Cuidado, Mikey, ¿eh?
Hombre, claro. Joder, ¿me lo vas a decir en serio? Que no puedes cambiar de cómo te digan una cosa de ogro ángel momento, pues eso.
Todos tenemos momentos. Bueno, la flor, la violeta... que es el color violeta. ¿Ves? Es que yo tengo un problema con las flores y con los colores. Es que no aprecio.
Qué pena, ¿eh?
Claro, es que no aprecio todo su esplendor porque no distingo los colores. Entonces,
¿pero no os distingues ninguno? ¿O como los daltónicos, el rojo del verde?
No, por ejemplo, yo con los azules tengo problemas. Entonces, el violeta lo confundo con azul. El morado lo confundo con azul.
Entonces es todo más azul.
Claro, lo veo todo azul. Y yo. Como los pitufos. Es bonito.
Sí. Hombre, sí, es muy relajante además, ¿no?
¿No te gusta el azul?
No, por ejemplo, el mar es una farsa, porque todo el mundo dice que es azul y es verde, ¿no?
Bueno, creo que depende azul. Del ángulo, ¿no?
Sí, sí, muchas depende porque el mar tiene muchos colores, pero de ordinario tiene variantes del azul y del turquesa.
Y hasta marrón, si hay mucha marejada.
Claro, cuanto tiene un poco de verde, pues lo ve verde.
No, hay marrón, si sueltas un en el mar, también, pues también es marrón.
Por favor, también. Es que de verdad, es que no
siempre pillamos el mismo sitio,
al
yo
final
no quiero...
siempre es un oso.
Más flores, la gardenia. Dos en este caso.
Ah, esta me encanta a mí. Con ellas quiero decir, te quiero... Adoro mi vida, ponle toda tu atención porque son tu corazón. Este machín me priva. Y el mío,
dos gardenias para ti. Que tendrán todo el calor. Eso es un clasicazo que no pasa de moda, es brutal.
Y la
¿eh?
Forma de frasear.
Sí,
es que
sí.
Esto es un icono.
Y las maracas, cómo las meneaba, ¿eh?
¿A ti te gusta, Mikey, el machín?
Le pilla muy lejos, ¿a que sí?
Un poquito lejos.
Ni lo conocías.
No, pero vamos
dime
a
por
ver,
sí,
nosotros
lo conocías.
También nos pilla lejos vale. Y nos encanta.
Ah, o sea, lo conocía, pero no de haberlo escuchado continuamente.
Y luego era un señor con un look bastante salado. Yo nunca le he escuchado, siempre he escuchado sus canciones, nunca le he visto hablar, pero tenía pinta de ser un señor con un look muy salado. Un tío que se lanza al escenario con dos maracas ahí. A mí me parece un tío muy majete, ¿no? ¿Tú sabes si era majete, Cristina?
¿Quién, Machín?
Sí.
Ah, Machín sería graciosísimo, porque es que toda esa gente caribeña es grandiosa. Yo, en fin, no he tenido el gusto, ¿no? Pero tenía fama de enormemente simpático en las entrevistas.
Bueno, Mikey...
Nada, ya está. Si no, Dios lo ha dicho. A mí es que, o vale. sea, creo que solo he oído esta canción en toda mi vida de él. Eso sí,
mentira,
es verdad.
Tú has oído la de los dos
angelitos negros.
Angelitos negros.
Claro, no me suena nada.
Maní.
Manicero.
Cómprame un cuchurrito de maní.
No, claro.
Pues nada,
no?
Un día, nada, solucionado.
Grabar, de verdad.
Un día especial de Machín. Ya está. Más flores.
Vale.
La amapola.
Fíjate que conocía yo versiones de esta canción y esta no.
Pero es que esta quería ponerla porque es muy especial. El pollo en cuestión se llama Davy Jones y no es ni pirata, ni era uno de los integrantes de los Monkees. Es un artista súper desconocido, británico, de color. Y se le conoce por la banda de acompañamiento que llevaba, que no sé si os suena. Este señor ya fue famoso en Hamburgo, tocaba en Hamburgo, en un sitio que se llama La Caverna, allá por principios de los 60, y Liverpool también. Y la banda de acompañamiento son unos chavales muy jovencitos, que no sé si os sonarán, que se llaman Los Beatles. cuando nadie los conocía, eran la banda de acompañamiento.
En Hamburgo, es fíjate, más, es que mi madre la contó en Antena que los escuchó.
Sí, y entonces, no estaba ni Ringo, estaba el antiguo batería, el primer batería que tenía se llamaba Pete Best, y eran los que acompañaban en sus actuaciones a este hombre, a David Jones, que hizo esta versión maravillosa de un tema español, de La Amapola. Pero claro, él como no debía hablar español, pues lo tradujo al inglés.
Tiene, a mí este bolero me encanta. Creo que es un bolero, ¿no?
Es un bolero, pero está en versión un poco más rock and rollera.
Twist.
Más twist, sí. Por ejemplo, esta que voy a poner también es rock and rollera y es, habla de otra flor. Es La Flor de Loto.
Esta es mi flor de loto. No eras tu sombra. Esta es mi flor de loto. Mi mundo no se aclarará. Tanto bajar para no conservar nunca nada.
Este es el Bunbury y los Héroes del Silencio, por cierto. Que si os gusta, no, a ti Cristina no sé, pero a ti Mikey seguro, Los Héroes del Silencio ha sacado un
sí,
pedazo de documental que deberíais ver, porque en hora y media te resumen perfectamente la historia, se llega a alcanzar la grandeza, porque mucha gente lo pasa muy de puntillas, es un grupo español que triunfó en medio mundo, y justo cuando iban a triunfar en el otro medio, porque lo tenían en la mano, se separan. Vale. Y ahí te explican cómo, el porqué, muy bueno el documental, de verdad, deberéis...
Yo lo veré, a mí me interesa.
¿Y dónde se puede ver?
En Netflix,
Ah, muy bien.
Así que el que
los
quiera...
Los Héroes del Silencio.
Los vale. Héroes del Silencio, se llama Héroes, simplemente el documental. Y luego La Flor del Loto, que es esta contra la que se hace el opio, ¿no?
Es de... ¿El opio?
Sí, ¿no?
El opio no, el opio se hace con la amapola.
Con la amapola. Ah, mira, yo pensaba que era con el loto.
¿Qué va? Con el loto se llegaba a hacer pergamino de papel.
Ah, claro, por eso dice que es de Egipto. Claro. Se me han traspapelado los papeles, efectivamente. La amapola, la droga y el papel. Bueno, pero el papel se usa para la droga también. ¿No?
Esto es para ti, el rabo todo es todo.
He pensado en alto, perdón. Bueno, y vamos a cerrar esta sesión florida y tupida de flores con ese spoiler que nos ha hecho Cristina al principio, con Los Clavelitos, pero una versión muy especial.
Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón.
Cantada por Sole Mayol.
El angelito.
Clavelitos, colorados igual que un tito. Si algún clavelito no logrará poderte traer. No te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger.
Joselito, el ruiseñor.
Joselito, el pequeño ruiseñor. Yo nunca me ha gustado mucho la tuna. Esta es una canción muy de tuna, ¿no?
Sí.
¿Tú, Mikey, has sido tuno o no? No.
No.
Dicen, no como si fueran el demonio.
Él es tuno, pero en otro sentido.
Es tunante.
Es un tunante.
Es más tunante que tuno.
Qué miedo es venir a recibir aquí.
Es una canción típica que cantan los tunos. Habrá gente
a
joven.
A mí me gusta la tuna cantada, porque la cantan los varones con una voz muy baja.
Bueno, hay alguno con voz de flautín también.
Y me gusta.
Hay alguno con voz aflautada, porque esas mallas tan prietas te aflautan
sí.
Un poco la voz.
Sí. Eso acaba sentando mal.
Sí, impiden el tránsito sanguíneo, por así decirlo. Y entonces te aflautan la voz, porque si te aprietan abajo... Bueno, en fin, no, que no voy a dar...
Claro. Sí, déjalo.
Sí,
déjalo.
Voy a dejarlo. Que os quiero mucho, que me
feliz
encantó.
Día de la madre a todas las madres, también a la infanta reina o la reina madre que de casa de Marcote.
Efectivamente.
Y gracias por tantas flores, Marcote.
Un beso. Besos a todos y a todas las madres.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
La situación de la India está muy mal y no hay sitio en los hospitales.
Ahora, la única inquietud viene de la India. La cepa de la India, que es particularmente contagiosa. ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿Cómo se puede impedir que nos contagiemos con la cepa de la India? Pues que no llegue nadie de la
en
India.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A partir del 9 de mayo mantendremos...
El gobierno no va a prorrogar el estado de alarma, lo cual en sí mismo, hombre, pues es una cosa razonable. Pero claro, siempre que le des a las comunidades autónomas herramientas para poder...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí.
Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Era la reina Isabel de Castilla una guarra? Vamos a saberlo enseguida, pero antes voy a preguntar cosas a los niños, que siempre me alegran. Isabel y Manuela.
Hola, soy Isabel y quiero mucho a mamá, porque es que siempre nos cuenta cuentos y siempre nos trae cuentos, así que... Y quiero mucho infinito y me gustan sus dientes y sus ojos y la quiero mucho. ¡Mua! ¡Adiós!
Es el día de la madre. Te quiero, mami. Porque me da unos abrazos muy calentitos, mamá, y porque me llevo al parque con mis amigos muchas veces. ¡Felicidades!
¡Ole, ole, ole! Eso es, feliz día de la madre. Que Isabel la Católica, Isabel de Castilla, fue la primera y una de las grandes reinas europeas, nadie lo pone en duda. Y si era desconocido por las mayorías, la serie de televisión Isabel ha puesto a esta mujer en su sitio. Desde luego, una princesa renacentista con una capacidad política excepcional, que tiene en su haber pues haber culminado la Reconquista Española con la toma de Granada o el descubrimiento de América, pero también una inmensa tarea cultural. Pero hay un mito popular que oscurece su figura. El hecho de que dicen que olía mal y no se lavaba. Concretamente se afirma que nunca se cambió de ropa y que era poco aseada. Parece ser que todo está fundamentado en un juramento de no lavarse ni cambiarse de camisa hasta que Granada fuese conquistada por los cristianos, que es totalmente falso. Vamos a ver exactamente en qué queda esto y por qué se ha generado esta historia. El caso es que unos documentos conservados en el archivo histórico de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, ubicado en el Palacio de los Golfines de Abajo, en Cáceres, nos ofrece con hechos una imagen muy distinta del aseo personal de Isabel la Católica. Por el año 1498, su jefe de cámara, Sancho de Paredes Golfín, realizó un inventario de todos los bienes de la reina y aparecen anotados numerosos perfumes, cosméticos y otros productos de higiene. Vamos a preguntar al respecto a don Álvaro Matut, director académico de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Fascinante, porque verdaderamente es claro que tenía muchos productos de higiene personal. Cuéntenos.
Pues sí, la verdad es que nos gustó mucho cuando tuvimos que pensar la presentación de nuestro archivo histórico, que lo hemos digitalizado después de muchos años de trabajo. Pues pensamos que era también una oportunidad de dar a conocer pues una de las joyas que tiene el archivo, que son las cuentas de la reina Isabel la Católica, que me parece que en una pionera práctica administrativa de transparencia, pues su jefe de cámara, Sancho de Paredes Golfín, como muy bien has explicado, pues dio cuenta de todo lo que tenía. Y ahí descubrimos que tenía efectivamente uno de los libros. Pensemos que las cuentas son 9 libros, 9 volúmenes, preciosos, la verdad, y en el 9º de ellos, precisamente, vimos que en el título hablaba de los perfumes y los cosméticos. Entonces, enseguida vimos que podía ser una ocasión estupenda de refutar esa leyenda negra que, como bien has explicado, tenía ese origen remoto en aquel supuesto voto que está muy discutido por los historiadores y que, en este caso, pues era la prueba fehaciente de que no solo se lavaba y se perfumaba, sino que además, como lógicamente correspondía a su rango, pues tenía unos secretos de tocador impresionantes que hacen también descubrir cómo era el comercio internacional en aquella época, cómo era ya el poder que ostentaba la reina, que le traían perfumes y sustancias desde tierras muy lejanas, desde el Extremo Oriente.
Qué bonito esto, porque efectivamente nos vamos a familiarizar con palabras algalí, almizcle, anime, benjuí, que no solemos manejar ni conocer, con sustancias muy curiosas para la cosmética y además con todo el precio que tenían y el comercio que hay por debajo. Cuéntenos qué cosas tenía la reina que puedan interesarnos.
Pues efectivamente, lo que nos ha llamado más la atención, a mí confieso que me ha pasado como a ti, que no soy especialista en la materia de los cosméticos en general, menos en los de aquella época, hemos tenido que hacer un estudio un poco de qué se correspondían cada uno de ellos, y entonces nos han sorprendido primero, digamos, 3 cosas. En primer lugar, la cantidad. Era una cantidad muy considerable, teniendo en cuenta el gran valor económico que tenía en aquella época. Pensemos lo que era traer cualquier producto del Extremo Oriente, que tardaba años en llegar a España y que era absolutamente prohibitivo, de alguna manera casi como piedras preciosas, y tenía una gran cantidad de ellos. En segundo lugar, nos ha sorprendido también su procedencia tan exótica. De alguna forma, hay plantas como el benjuí que decías antes, que es una resina de un árbol originario de los bosques tropicales de países que es del sudeste asiático, no se encuentra en nuestro continente. Y en tercer lugar, nos ha sorprendido lo adelantados que estaban también en aquella época, que siguen siendo productos de grandes propiedades cosméticas, de perfumería, etcétera. Por ejemplo, el benjuí es una crema, se hace con ella una crema hidratante estupenda, que sirve también para desmaquillar, para deshinchar, etcétera. O sea que hay algunos productos que, por ejemplo, nos ha sorprendido también que se sigue usando en la actualidad, como el aceite de rosa de mosqueta, que es uno de los aceites regeneradores e hidratantes más potentes para la piel. Ayuda a la eliminación de manchas, de cicatrices, de estrías, y contiene elementos que estamos tan familiarizados a escuchar en la publicidad hoy en día, como esos aceites esenciales, como los omega 3, el omega 6, ácido linoleico, perdón. De alguna forma parece como que estábamos en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, pues viendo cosas que estamos escuchando hoy todos los días.
Claro, si es que en definitiva buena parte de la cosmética moderna está fundamentada en la tradición. Fijaos que entre los perfumes que poseía la reina Isabel, ámbar fino, aceite de azahar, agua de murta, que era desodorante, el agua de murta.
Efectivamente, es otra prueba más, no solo de la calidad y de la preocupación por los perfumes, sino también de la higiene de la reina, como también el anime que utilizaba, que es una goma de diversas especies botánicas de Oriente que se utilizaba precisamente para productos de limpieza, etcétera. O sea que son productos que tienen una gran actualidad y que nos hablan también del gran nivel. Fíjate que hemos consultado también para elaborar un poco esta información que nosotros mismos hemos tenido que ir descubriendo con uno de los grandes expertos en la biografía de los reyes católicos, el catedrático Miguel Ángel Ladero Quesada, que es académico de la historia, bibliotecario de la Real Academia, pues él nos explicaba cómo, en efecto, la corona de Castilla era una adelantada de su época en cuanto a higiene y en cuanto a boato y perfumería. En gran medida, por la precisamente la tradición de los países de la ocupación musulmana que había ido también permeando
las
reinos cristianos. Exacto. Entonces, una vez más suele pasar como la leyenda negra precisamente es sobre aspectos que es todo lo contrario. Es decir, la corona de Castilla era mucho más cuidada, mucho más la higiene, mucho más los productos de cosmética, perfumería, etcétera, que sus homólogos en Inglaterra, en Francia, Países Bajos, etcétera.
Es bonito porque, además de cuidar su aseo personal con productos y fragancias, parece que Isabel la Católica cuidaba mucho su apariencia también en otros aspectos de indumentaria, de joyas, etcétera.
En efecto, eso hemos podido también, en una maravilla, ¿no? En uno de los libros de cuentas de la reina, ahí sí que ocupa mucho espacio porque las joyas, de alguna forma, también en esa época no eran solamente algo de ornato, sino que además, bueno, como hoy en día también, su gran valor económico, de alguna forma, era parte del patrimonio que tenía la reina y que servía en muchas ocasiones. Hemos encontrado también cartas en las cuales pues la reina ofrecía pues algunas de esas joyas como en pago de algunas transacciones o para gastos de las guerras que tuvo que sostener, que como has dicho antes, no fueron pocas. Acabar la reconquista de España, bueno, anteriormente la propia guerra por la sucesión que ella tuvo que entablar con Juana, y de alguna forma pues esas joyas también lógicamente tenían ese especialísimo cuidado. Entonces ella tenía un buen ajuar de joyas, algunas de herencia, otras que eran regalos también de vasallos, incluso también tenemos cartas de que dignatarios, digamos, de otros países le entregaban esas joyas. Y eso, en efecto, pues era algo que era necesario. Era necesario, no era solamente, sabemos que era Isabel una mujer profundamente religiosa, tenía un concepto de la vida muy coherente, digamos. Ella, sabemos, por ejemplo, que es conocida como quiso que la con la primera plata de América que trajo Cristóbal Colón se hiciera una custodia para la Eucaristía. Y entonces, en ese sentido, no era una persona que acumulaba solamente por el lujo, sino que tenía una función de representar el poder. Y pensemos que es una mujer, como bien sabemos, que tuvo que hacerse valer desde el primer momento para suceder a su hermano Enrique IV, para luego tener una relación equilibrada con Fernando y dejar claro que están a la misma altura, y toda la política matrimonial que ella hizo para emparentar a sus hijos con todas las cortes europeas, de alguna forma era una manera también de afirmarse en su autoridad y en su dignidad, ¿no?
Sí, sí, realmente la reina no solamente lo era, sino que tenía que parecerlo. Quería preguntarle a propósito de los propios archivos, de la tarea del jefe de cámara, que en un tiempo tan temprano como 1498, recordemos que el descubrimiento de América y el fin de la Reconquista es de 6 años antes, de 1492, realiza el inventario de todos los bienes de Isabel la Católica y que ha permitido que se conserve todo hasta hoy.
En efecto, la verdad es que, como comentaba antes, a mí me ha sorprendido, y los historiadores lo han confirmado, pues realmente las prácticas de buen gobierno que ya se tenía en la corona de Castilla en aquel momento. Quizás estamos acostumbrados a relacionar más a Felipe II con esa faceta de buen gobierno del imperio, pero ya, de alguna forma, pues en la época de los reyes católicos se ve que había esas prácticas de dejar todo por escrito, de una organización jerárquica, y en ese sentido, pues Sancho de Paredes Golfín, que fue el constructor del Palacio de los Gofines de Abajo, que la Fundación mantenemos en Cáceres y que hace ya 5 años lo abrimos al público como museo, que se puede visitar actualmente, bueno, cuando las circunstancias del COVID lo permiten, pues Sancho de Paredes Golfín fue su camarero, que equivale hoy sería el equivalente a jefe de la Casa del Rey. Se ocupaba sobre todo de las cuestiones particulares de la reina, que sabemos que entonces no estaban tan divididos como ahora, lo que era particular de la reina, de lo que era, digamos, de la corona de Castilla. Y entonces, él, cuando fallece la reina Isabel la Católica, da cuenta de su administración, explicando lo que recibió y lo que deja para que se puedan hacer luego esas testamentarias tan importantes que ejecutan el testamento de la reina, que fue precisamente Sancho de Paredes uno de los que firmó ese testamento. Entonces, gracias a que él fue prudente y dejó, hizo dos copias. Una se conserva en el Archivo General de la Historia, y esta otra, que es distinta porque no eran copias, eran como dos originales, se ha conservado a lo largo de los siglos en la familia de doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que cuando ya ella constituyó la fundación, dejó todo su patrimonio para la fundación, para que lo conserváramos y lo difundiéramos en la sociedad. Pues hemos podido dedicarle durante todos estos años pues mucho trabajo y mucha inversión también para que se pueda consultar. Hoy en día, Cristina, cualquiera de nuestros oyentes puede consultar estas maravillosas páginas de las cuentas de la Reina Isabel la Católica a través de la página web, en archivohistórico.es. Tienen a su acceso toda la información y ver esos manuscritos maravillosos.
Precioso, verdaderamente. Gracias a don Álvaro Matut, director académico de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, por este trabajo que nos demuestra que ni sucia ni maloliente es una mentira, parte probablemente de una leyenda negra contra Isabel la Católica, esta idea de que no se lavaba, y con ese enganche hemos aprendido un poquito más de la historia y nos podemos sentir un poquito más orgullosos de ser españoles, que hay que ver qué dificultad tenemos a veces con ello. Gracias de verdad, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Cristina. Buenos días.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Nuestra memoria está condicionada por muchos factores. El cerebro va almacenando datos que de alguna manera nos han marcado y después los reactiva en virtud de ciertas palancas, entre ellas las de los sonidos. Los sonidos son importantísimos para preservar los recuerdos y hay quien ha decidido utilizarlos como material de un proyecto interesante. ¿En qué consiste, Mikey de Toro?
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, son Fernando Gatón y Marta Javierre los que han querido poner en marcha este proyecto, que consiste en ir grabando sonidos de la naturaleza para preservar su estado en el tiempo. Es un proyecto que se llama Huesca Sonora y que sirve para darle forma a nuestros recuerdos.
Con Huesca Sonora queremos experimentar el paisaje, pero a través de marcas sonoras, desde la pausa en el tiempo. En sí es una colección abierta de espacios oídos, de rincones, de rumores, que a veces sí que vamos y los buscamos, pero otras veces no es que nos encontramos con ellos.
Esquilas, hierba pisada, agua removida. En plena pandemia, nada mejor que destacar el patrimonio de nuestros pueblos. Fernando Gatón y Marta Javierre vieron esta belleza y decidieron abordar el proyecto en 2013, cuando se les ocurrió este proyecto.
Nace con la idea de hacer un mapa sonoro. También es un trabajo de investigación, de recopilación, de divulgación del patrimonio sonoro. La idea de seguir como hilo conductor las cuencas de cuatro ríos del Pirineo.
Y continuar su viaje sonoro desde los sonidos de la naturaleza hasta los pueblos más olvidados de la provincia aragonesa. Para mostrar dos cosas, que sigue habiendo vida y que el paso del hombre ha quedado instalado en las páginas de la historia del sonido.
Como proyecto de archivo está dirigido al futuro, pero claro, desde el presente que estamos viviendo. No nos olvidemos que nosotros también seremos pasado. Sabemos que todos esos momentos son irrepetibles porque en sí se componen de matices, en algunos cambiantes, pero somos conscientes también de que los cambios son constantes y que el paso del tiempo hará que lo que hoy podemos experimentar se convierta en imposible.
Claro que sí, hay cosas que a lo mejor personas no han oído, como estos escobones de piornales, de ramas del campo, que se han usado siempre para barrer las grandes lascas de piedra. Nos ofrecen estas personas dos cosas: visitar los lugares de manera que nos sintamos allí y a la vez animarnos a buscar con atención paisajes sonoros que podamos conocer.
Recorrer estos lugares buscando las huellas sonoras, buscando la memoria del territorio, es un poco el arranque del proyecto. Lo que nos encontramos después es la experiencia de habitar precisamente nosotros esos paisajes sonoros. Cuando te planteas la relación con un espacio desde la escucha atenta, con tus auriculares, con tu micrófono, tu relación con ese espacio, tu experiencia en ese espacio se modifica.
Y a la lumbre de esta hoguera, lo bueno que tiene la historia sonora es que aunque sus matices cambian, el conjunto permanece. Por eso, con el paso de los años y los cambios del paisaje, incluso por la mano humana, Huesca Sonora seguirá creciendo.
El proyecto es un archivo vivo que seguimos alimentando. Lo que nos singulariza respecto a otros proyectos relacionados con la creación de mapas sonoros es el trabajo de creación audiovisual y de reinterpretación que vamos haciendo a partir de estos archivos que vamos, de este archivo que vamos generando.
Precioso, precioso. Desde el sonido de los rescoldos y de las chispas del fuego hasta este del tren tradicional. Todo el material, tanto sonoro como audiovisual, lo podéis encontrar en la web huescasonora.es. Allí tendréis también un mapa de zonas con vídeo y audio que sigue creciendo, ya lo habéis escuchado, día a día. Y que ha identificado Mikey de Toro. Muchas gracias.
Siempre es un placer, Cristina.
Hola, soy Leticia. Y a mi mamá por su día le he hecho un regalo. Una carta. Pone Leticia. Te quiero mucho, mamá. Un beso.
Es que me dan ganas de hacer un collar de macarrones.
Hola, soy Santi. Por el día de la madre de Darwin de Garum. He hecho con puntitos a red, que así va a ser un llavero. Mamá, te quiero mucho.
Santi, qué rico. Mikey de Toro, ¿andas por ahí?
Aquí estoy, Cristina. Joder, felicidad de la madre. Cuando te saludo antes no te he dicho nada, qué feo. A Natalia tampoco le he dicho nada.
Pero antes no se felicitaba a las madres ajenas, has felicitado a la tuya.
Hombre, sí, por la mañana. De hecho, les he puesto un mensaje muy, muy apropiado, que es felicidades, porque claro, he felicitado ya por el grupo de mi familia, teniendo en cuenta las crecientes madres que hay. He dicho felicidades a todas, todos y todas las madres que de este grupo lo son o se sienten como tal.
Me
y
parece bueno, fenomenal. Claro, claro, veo que sigues el trending más actual.
Súper, súper inclusivo, súper inclusivo.
Mike. Bueno, Mike, pues nada. Dime, adiós, a ver, Mike. ¿Por dónde van los oyentes?
Sobre todo por cotilleos, pero por más cosas. Te voy a contar, porque mira, hemos estado hablando con Carmen Candela y con Pedro Martínez de si los cotilleos son sanos. Y como sí que estamos acostumbrados nosotros a oír más de uno, les he preguntado a nuestros oyentes. ¿Vosotros pensáis que son sanos? ¿Cómo los veis? ¿Tenéis alguna anécdota que contarnos? Y entonces Esther nos ha dicho que el cotilleo muchas veces nos ayuda a despistarnos de las cosas malas como la pandemia y ella cree que es malo según lo que se cotillee. Y otro ejemplo es cómo hace que nos hagamos más amigos de nuestros compañeros del trabajo.
Yo recuerdo una cena que tuvimos de trabajo en la que mi compañera se enrolló con el jefe. Te puedo asegurar que éramos un departamento que estábamos un poco aislados del resto, ¿no? Por la situación de la oficina y tal. Bueno, la semana siguiente yo no sé cuántas visitas pudimos tener del resto de compañeros. porque venían a cotillear, venían a enterarse de qué había pasado, pero yo calladita, calladita.
Lo lógico, claro, pero es verdad que el cotilleo da para muchas situaciones de este tipo.
Claro.
Claro. También hemos estado hablando con Estela Luna de María, esta mañana, sobre el tema de un chip.
Ah, creí que la habías llamado.
No, hombre, no, hombre, no. No hacía,
para cotillear con ella. Del chip en el cerebro.
Del chip en el cerebro, con el Neuralink que está desarrollando Elon Musk, que, bueno, sirve de puente para que podamos conectar nuestro cerebro con un ordenador, a grandes rasgos. Bueno, les hemos preguntado también y nos contestan. El chisme en la cabeza no me lo pongo. Me parece innecesario conectar el móvil, conectar el cerebro a un ordenador. Todavía más si nos enganchamos tan fácilmente a un móvil. Otro nos dice, cada vez que hacen esos experimentos con monos me da la sensación de que nos acercamos más al planeta de los simios. Bueno, te tiene un poco más de razón. Y en nota de voz, un par de opiniones que nos han mandado.
El tema del cerebro y el implante del chip, no, porque al final nos volveríamos máquinas en vez de humanos.
Yo no podría estar siempre conectada al ordenador. Es algo que me aburre infinito. Y además, si yo tuviera la misma memoria que tiene mi ordenador, yo también sería una aburrida.
¿Qué te parece?
Uy, madre, que la cosa es más compleja. ¿No? Pues mira, si me falta una pierna y de repente me ponen una pierna robótica y con un chip puede actuar de forma mecánica, sí, Mikey, ¿qué te voy a decir? Por eso te digo que es que acabarán vendiéndonoslo, ya verás.
No, sí, por supuesto. Lo que pasa es que a mí me surgen las dudas un poco como con todo. Nos hemos hecho alegremente Facebook, Twitter, sin tener ni idea de lo que venía detrás. Y 10 años después nos encontramos con que nos están robando absolutamente toda nuestra información. Y dices, si eso lo hacen desde tu ordenador, imagínate si te tienen enganchada al cerebro. Una cosita que lo
dominado.
Lee todo.
O sea, dominado.
Dominado, es que esa es la palabra.
El mundo de los robots, totalmente.
Uh-huh, efectivamente.
Pero imagínate que de repente tuvieses toda la memoria del mundo. O que entendieses todas las lenguas.
Pero sería gracioso no aprenderlo. No esforzarte por... O sea, te lo pondrían todo tan fácil... ¿O no, te lo...
no sé, es para una discusión muy larga, desde luego.
Es lo que nos ha planteado efectivamente la siguiente oyente, que qué pasaría si...
Estaba escuchando lo que contaba Estela Luna del Neuralink y yo estaba ya directamente pensando en tema examen, cualquier tipo de prueba. Es que entonces no sé qué sentido va a tener.
Es que ese es el problema. O sea, ahora ya todos los niños a sacar 10 en los exámenes de historia porque toda la información de Wikipedia... Al momento, en ese instante, metida en tu cabeza, si la pides o si no sé cómo funcionará, pero bueno, hipotéticamente, ¿no? Bueno, tiene su aquel. ¿Y qué más, Cristina? Bueno, te han felicitado mucho porque el editorial de esta mañana ha emocionado a más de uno de nuestros oyentes. Más de uno incluso nos ha escrito diciendo que le has dejado con la lagrimilla. Y te han querido felicitar todos el Día de la Madre. Así que muchas gracias. A mí también, porque hoy me siento muy madre. Y...
Está muy bien, Mike.
Muchas gracias. Bueno, y nos dicen que en Madrid, como el perfil es de gente con pasta, hablando del voto para el 4 de mayo que hemos estado hablando esta mañana, pues que votaremos a Ayuso. Ah, no lo sé, porque en Madrid tenemos todos mucho dinero, parece ser. Así que eso ha sido. Y luego también hemos tenido un oyente que ha estado hablando con su hijo y mira lo que le, con su sobrino y mira lo que le ha contado.
Ayer hablaba con mi sobrino que está todavía, tiene todavía, bueno, pues eso, ¿no? Puntos así de niñez, ¿no? Tiene 12 para hacer 13 y le digo, cariño, el martes habrá que ir a votar, ¿no? Hombre, ya sé que él no va a votar, pero bueno. Y dice, y digo, sí, ¿no? Y me dice, sí, vamos a votar a Ayuso, que ha ayudado mucho a la Mau. Mau es donde trabaja la mujer de su padre. Me hizo tanta gracia.
Bueno, y en ese perfil ya te puedo decir que la mayoría de los oyentes nos han contestado en esa línea.
Pues muchísimas gracias, Mikey. Nos vamos a las noticias y enseguida continuamos con fin de semana, que nos quedan mil cosas divertidas.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.